Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ascienden a 13 los muertos en el tiroteo que se ha registrado esta mañana en una escuela de los Urales, donde estudian cerca de un millar de alumnos. Según las primeras informaciones, entre los fallecidos habría varios menores. ¿Qué detalles se conocen a esta hora, Manuel Ángel Gómez?
Se sabe que entre los 13 muertos en el tiroteo en esta escuela rusa hay 7 niños. Se trata de un colegio que cuenta con 1000 alumnos en el pueblo de Izbesk, al pie de los Urales. La policía se ha dedicado a evacuar a las personas que estaban en los alrededores del centro. El autor de los disparos se ha suicidado, aún no ha sido identificado. Iba vestido de negro con una camiseta con simbología nazi. No se conocen más detalles ni los posibles móviles del tiroteo.
Y la OCDE empeora sus expectativas respecto a España, recorta nuestro crecimiento al 1,5%, advierte que somos uno de los grandes países donde más se han incrementado los costes energéticos y vaticina que terminaremos el año con una inflación media del 9,1%. Es un punto más de lo pronosticado, Asunción Serena.
La agresión de Rusia contra Ucrania, junto a los efectos que perduran de la pandemia, hacen esperar una ralentización económica mundial, anuncia hoy la OCDE, que prevé un modesto crecimiento de 3% este año y 2,2% en 2023. En España, el crecimiento del PIB será de 1,5% el año que viene, 7 décimas menos de lo que habían previsto en junio, y ello en un marco europeo claramente pesimista, especialmente en Alemania, donde se espera que entre en recesión. Las proyecciones reposan sobre la hipótesis de prolongación de medidas contra la inflación. La OCDE apoya esas ayudas públicas para amortiguar el impacto de la carestía de la energía, pero dice que deben tener un carácter temporal y concentrado en los más vulnerables y que deben incitarse a reducir el consumo de energía.
Precisamente la crisis económica está acentuando la renuncia a las herencias. Es un fenómeno que ya se venía produciendo desde el inicio de la pandemia. Más de un 15% de los herederos ha rechazado su parte en el primer semestre de este año. Es el doble que hace 10 años, Claudia Cid.
Hasta junio, 150 personas renunciaron diariamente a una herencia, en su mayoría por no poder afrontar las deudas que incluían esas herencias. Ángel Seisdedos es abogado especialista en este ámbito.
Son una pareja que vivía en viviendas de alquiler. Cuando se ha abierto la herencia, pensaban que había únicamente el dinero del banco y el seguro de vida. Y cuando lo hemos visto que había un pasivo, muchísimos acreedores con respecto a temas de causas judiciales abiertas.
Rechazar es lo lógico cuando las deudas superan a la cantidad que vas a heredar. Pero si la herencia a recibir es mayor a lo adeudado, los herederos se pueden acoger a la aceptación de beneficio de inventario, es decir, responder con el valor de lo heredado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy es día de decisiones en el Barça con la lesión de Ronald Araujo, Bruno Casar.
Sí, porque sobre la mesa está pasar por quirófano o apostar por un tratamiento conservador para tratar esa lesión en el aductor que sufrió el pasado viernes con su selección, Elena Condis.
Ronald Araujo, el doctor Pruna y Xavi ya están en la ciudad deportiva. Tal y como contamos ayer, a esta hora se reúnen en una cumbre médica para decidir el tratamiento a seguir, si se opera del tendón del aductor afectado, lo que supondría decir adiós al Mundial, o opta por un tratamiento conservador. En ese caso podría volver en un mes y medio, aunque con alto riesgo de recaída. Ahora va a pasar más pruebas médicas y después la decisión definitiva. También está en la ciudad deportiva Koundé y Sergi Roberto siguiendo con sus procesos de recuperación.
Gracias, Elena. Por su parte, la selección española ya está en camino de Portugal. Mañana último partido de grupos de la Nations League a las 9:45, en el que solo vale la victoria para estar en la final a 4, donde ya esperan Croacia y Países Bajos. Y el Real Madrid se proclamó anoche campeón de la Supercopa de Baloncesto ante el Barça y sin tiempo para celebrar, ya pone el foco en el debut en la Liga Endesa que arranca este miércoles. Los blancos, los de Chus Mateo, visitan al recién ascendido Basket Girona en el partido inaugural de la nueva temporada de la Liga Endesa.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Este último lunes del mes de septiembre, con las temperaturas ya bajando, arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus y también la de la gripe. Cerca de 3 millones de mayores de 80 años están llamados a ponerse, en definitiva, nuevas dosis, con respecto a la novedad de que se trata de un suero que ya está adaptado a las nuevas variantes de Omicron. El problema es que ese pinchazo llega cuando la normalidad va instalándose en nuestras rutinas diarias. Tenemos la impresión de que la pesadilla ha pasado, pero llega la otra gripe, la de toda la vida. Pilar García Muñiz, ¿dónde te encuentras hasta ahora?
Hola, John. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues mira, te cuento. Estoy ahora mismo en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, en la calle Santa Isabel. Estoy muy cerquita para situarte de la estación de Atocha. Este es un punto de vacunación, es decir, está autorizado para administrar la vacuna a los grupos de edad que corresponda. Bueno, todavía no están poniendo la cuarta dosis, ya sabes que se empieza a poner desde hoy en las diferentes comunidades autónomas, pero sí están vacunando con todas las anteriores. Lo hacen de lunes a viernes, por las mañanas, y aquí puede venir pues todo el que quiera ponerse la primera vacuna. Nos dicen que hay mucha gente que viene a ponerse la primera vacuna, cosa que nos llama la atención porque sí es verdad que el porcentaje de población con la pauta completa es bastante elevado en nuestro país. O vienen a ponerse la segunda o la tercera, se puede venir con cita previa o incluso sin cita. Es uno de los puntos de vacunación que, como decimos, permanece abierto en la Comunidad de Madrid para que se vacune pues todo aquel que no lo haya hecho hasta el momento. Te cuento, aquí hay cuatro puntos de vacunación. Acaba de terminar de vacunarse ahora mismo una mujer y nos dicen que bueno, que por aquí pasan todos los días entre 50 y 70 personas. Nos lo va a contar mejor Celia Pablos, que es jefa de enfermeras de este centro de vacunación del Colegio de Médicos de Madrid. Celia, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí estamos vacunando de lunes a viernes, de 8 a 2, todas las mañanas. Y es verdad que, bueno, la afluencia de gente ha bajado, pero, bueno, la gente que viene a vacunarse ahora principalmente es por motivo o necesidad de viaje. Toda la gente que ya ha querido vacunarse lo ha hecho. Sí que es verdad que, bueno, siguen viniendo primeras dosis o segundas, que nos sorprende, pero vamos, principalmente ya son terceras. Y nada, esperar que nos den de cara a la cuarta dosis, que nos digan cuándo empezar. También la pondremos junto con la gripe. Y nada, pues todavía tenemos que esperar a que nos den la Consejería de Sanidad el visto bueno para empezar.
De momento esa cuarta dosis se empieza a poner desde hoy en las comunidades autónomas, en las residencias de mayores y poco a poco también en los centros de salud a los mayores de 80 años. Pero decía Celia que más o menos lo que tenéis contados cada día aquí es que llegan entre 50 y 70 personas que vienen a vacunarse, y el motivo principal, el que nos apuntabas, es que tienen un viaje y lógicamente te piden una pauta completa o incluso en algunos países una tercera vacunación. Y ese es el motivo principal por el que la gente se está vacunando ahora mismo.
Sí, efectivamente, ahora la mayoría de gente que nos viene a vacunar es por ese motivo, porque se lo exigen en el trabajo o en algún lado, y principalmente por motivo de viaje.
¿Y hay un perfil? ¿Más mayores, más jóvenes?
La gente mayor ya se ha vacunado, o sea, cuando empezamos a vacunar de la tercera, ya la mayoría de gente mayor está vacunada. Suele ser gente joven. Gente joven que eso, que necesita viajar. Hay mucho extranjero también que viene de paso por aquí, por Madrid, y pasa a vacunarse porque en su país a lo mejor no le permiten o no hay la vacuna de Pfizer con la que nosotros estamos vacunando actualmente, y entonces aprovechan su viaje para vacunarse.
Pues Celia, muchísimas gracias por atendernos, que sigáis trabajando aquí y que sigáis vacunando pues a todas esas personas que vienen, como decíamos, con cita o sin cita previa, porque no hace falta, ¿no?, llamar por teléfono y pedir esa cita previa. Puedes pasar por aquí y por la mañana de 8:30 a 2. De 8 a 2, pues ya lo sabe. Todo el mundo que quiera ponerse alguna de las dosis que le haga falta puede hacerlo aquí, en el Colegio de Médicos de Madrid. John, gracias, Celia.
Pues... un abrazo, Celia. Un estudio antropológico se podría hacer, precisamente en esas vacunaciones, ¿no? De cada uno en su mundo, ¿no? Esta nueva campaña con vacunación, como hemos escuchado, arranca cuando cerca de 40,7 millones de españoles tenemos puesta la pauta completa de vacunación, es decir, estamos hablando del 86% de la población. Si tomamos como referencia solo a los mayores de 12 años, ese porcentaje sube hasta el 93%. Sin embargo, se observa un descenso importante cuando vamos a los datos del tercer pinchazo, el del recuerdo. Nos lo hemos puesto 26 millones de personas, que es el 55% de la población.
Desde que en diciembre de 2020 arrancó en España la vacunación contra el coronavirus, el gobierno ha entregado a las comunidades autónomas cerca de 97 millones de dosis y se han administrado unos 95 millones.
Bueno, seguro que lo recuerdas, Araceli, una mujer de 96 años que fue la primera persona en España en ponerse la vacuna contra la COVID, salió en todas las televisiones. Bueno, hoy casi dos años después, de nuevo son los mayores de 80 los que están en residencias y son los que comienzan a ponerse poco a poco ese pinchazo, ese cuarto pinchazo, que es el segundo de recuerdo, que coincide además con el de la gripe, que insisto, está ahora muy vigente. ¿Será tan exitosa esta campaña como las anteriores? Pues Jaime Jesús Pérez es vacunólogo y vocal de la Asociación Española de Vacunología. Jaime, todavía escuchamos que hay gente, sobre todo alguna joven, que es un poco reacia a esto de las vacunas. Por fortuna estamos entendiendo que es el camino, ¿no?
Pues efectivamente, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, las vacunas, específicamente para las personas que están destinadas a esta nueva campaña, son el camino para estar mucho más seguros este invierno, este otoño y este invierno.
Dábamos un dato ahora mismo, Jaime, el 93% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa, pero solo el 55% tiene las tres dosis. ¿Por qué ese bajón en los datos del segundo al tercer pinchazo? ¿Nos hemos relajado un poquito?
Bueno, es verdad que cuando vamos a mayores de 12, la primera dosis de recuerdo del año pasado se la pusieron el 55%, pero cuando nos vamos a mayores de 60 años o nos vamos a mayores de 50, ese número sube de forma muy importante. O sea, estamos aproximadamente en los del grupo de mayores de 70, estamos en un 92%, y en los grupos de 60, 69, 93%. Es decir, yo creo que también tiene que ver con la sensación de riesgo que tiene la población. Es verdad que la población joven, con la primovacunación, lo que vimos es que ya estaban bastante bien protegidos, afortunadamente. Entonces, yo creo que esa relajación vino de la mano del cambio de tendencia que tuvimos el año pasado, en que esa población vio cómo efectivamente tenía una enfermedad menos grave y había menos hospitalizaciones en sus grupos de edad. Luego, todo lo que pasó con Omicron, el número tan importante de personas que se vio afectada, también hizo que muchas personas consideraran que no lo necesitaban. Con lo cual, ha habido una bajada de la cobertura importante. Yo lo que quiero, el mensaje claro es, esta vacuna nueva va destinada a una población vulnerable, más vulnerable que la población general, y ahí sí que tenemos que conseguir mantener las coberturas que tuvimos el año pasado.
Quizá con un añadido, ¿no? Que en esa búsqueda de la normalidad tan ansiada, ¿no? Que por ejemplo ahora se habla de quitar las mascarillas en transportes públicos, etcétera, etcétera. Claro, quizá el camino es buscar el equilibrio en que a más vacunación y menos posibilidad de riesgo grave, más posibilidades habrá de alcanzar esa normalidad, ¿no?
Está claro. O sea, realmente hemos podido volver a respirar, por decirlo de alguna manera, porque ese 93% de la población mayor de 12 años que hablábamos o que hablabais antes se vacunó. Y eso hizo que las hospitalizaciones fueran muchísimo, afortunadamente, muchísimo menos frecuentes. Que fuera una cuestión con la que se podía convivir. Pero eso sí, o sea, que lo que está claro es que no podemos relajarnos porque los datos están ahí. El número de muertes que se produce todas las semanas sigue estando, con lo cual, y los datos que tenemos es que desafortunadamente ese número de muertes se concentra especialmente en personas que o no están vacunadas, o no tienen la dosis de recuerdo puesta, o tienen mucha patología de riesgo, o sea, personas mayores que además tienen mucha patología de riesgo. Con lo cual, en general, todas las personas que son vulnerables, que ahora mismo lo que se ha marcado es personas mayores de 60 años o personas con patología de riesgo, no se tienen que olvidar que tienen que vacunarse para poder afrontar ese otoño y ese invierno de una forma más normal, o sea, afrontarlo desde el principio, pero que solamente pudimos hacerlo cuando empezamos con la vacunación.
Pues Jaime Jesús Pérez, vacunólogo y vocal de la Asociación Española de Vacunología, siempre es un placer ponernos al día de estos asuntos. Un abrazo.
Muchas gracias. Saludos cordiales.
Bueno, como te estamos diciendo, la cuarta dosis de la vacuna se ha comenzado a poner a mayores, más de 55.000 que están en residencias. Claro, ¿cómo afrontan ese nuevo pinchazo? Bueno, pues al contrario que otras franjas, tienen el mismo entusiasmo que hace dos años, porque claro, ven que quizás ese sea el camino para muchas cosas, como abrazar a los familiares. Nos lo ha contado Antonio Berlanga, de la residencia Los Nogales.
Ellos mantienen la ilusión en la vacuna porque saben que es la mejor herramienta para prevenir recaer en la enfermedad los que ya lo han tenido o caer en ella aquellos que no lo han tenido.
En muchas ocasiones las reticencias vienen por parte de las familias. Temen los efectos secundarios.
Algunas familias son más difíciles de convencer que la propia persona mayor, porque en el fondo lo que no quieren es que les perjudique. Nosotros les decimos que por ahora no conocemos casos en que les haya perjudicado al menos un efecto grave, pero que evidentemente si se desarrollan algún tipo de síntoma, de efectos secundarios, se trata inmediatamente. Para eso tenemos a los médicos y las enfermeras en las residencias.
Bueno, sí que hay una cosa que están pidiendo nuestros mayores, bueno, yo creo que todos nosotros, que esta cuarta dosis sea por fin la última que nos pongamos.
Un poco de frustración porque les hemos avisado de que esta no va a ser una vacuna que vaya a erradicar la enfermedad, es simplemente un refuerzo. Y lo que todos piden es que, por favor, que si va a ser ya la última, la definitiva, les estamos diciendo que no lo sabemos, pero que probablemente no.
Por cierto, Pilar, ¿tú te pusiste las tres?
Sí, yo tengo las tres puestas. Sí, sí, y después de ponerme la tercera me contagié. Es decir, yo creo que ahora mismo yo tengo anticuerpos, pero bueno, eso es que también es muy relativo, ¿no? Porque
Estamos teniendo algún problema con la cobertura, en este caso porque recordamos Pilar García Muñiz, nuestra compañera, se encuentra precisamente en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, en la calle Santa Isabel. Decías, Pilar, que pillaste justo el coronavirus después, pero que fue más leve precisamente gracias a las
claro,
vacunas.
Claro, claro,
Cosa que me pasó a mí también.
También, después de ponerte la tercera vacuna.
Después de poner una tercera vacuna, pillamos, mi mujer y se enteró. O sea, fue una cosa, porque nos hicimos la prueba, si no, no hubiera sabido que lo tenía. Y yo tuve, pues, 38 y pico de fiebre un día y nada. Y de hecho, estuve trabajando. Como trabajo
sí, yo también.
Teletrabajo, pude trabajar desde casa.
Mira, nos contaban, John, algo destacado desde aquí, desde el Colegio de Médicos, donde estamos ahora mismo y donde siguen vacunando, como te decía, todas las mañanas, desde las 8 hasta las 2, con cita previa o sin cita previa, pues te ponen la primera, la segunda o la tercera vacuna. La cuarta, de momento, no la están poniendo porque se empieza a poner hoy en las residencias de mayores en las diferentes comunidades autónomas. Y les preguntaba, ¿por qué es necesario seguir vacunándose? Pues porque la inmunidad que nos dan las vacunas oscila entre los 6 y los 9 meses. Entonces, claro, a partir de ahí, claro, nuestros anticuerpos empiezan a bajar y nos podemos contagiar de nuevo. Y el problema es que las vacunas no te evitan el contagio. De lo que te protegen es de la gravedad de la enfermedad, ¿no? De ahí la importancia que nos tengamos que seguir vacunando hasta que surja esa vacuna esterilizante que ya es en la que está trabajando, por ejemplo, el CSIC con el profesor Anjuanes, que esa vacuna ya sí nos va a proteger de la gravedad de la enfermedad, pero también nos va a evitar el contagio. Hasta entonces, pues habrá cuarta vacuna y es posible, John, que haya quinta. Por cierto, la cuarta vacuna de lo que nos protege es de las últimas variantes, las últimas cepas del virus. Entonces, bueno, pues nos señalan que es importante ponerse también esa cuarta vacuna si viene acompañada de la gripe, muchísimo mejor.
Pues ahora ya lo sabes, llega tu COPE más cercana y luego seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primera jornada de las 5 de huelga de los trabajadores de Bimbo por el anuncio de la dirección de cerrar la planta de Paracuellos del Jarama, que pone en peligro el puesto de trabajo de 200 personas y 75 puestos indirectos. Mónica Álvarez.
Sí, hola John. Los trabajadores se concentran también en estos momentos en la entrada de la planta, la única en la comunidad, para pedir a la dirección un plan industrial que haga viable su futuro. La empresa justifica el cierre, este cierre, por los problemas con los costes de producción. Las movilizaciones van a seguir a partir de hoy, los días 3, 4, 10 y 13 de octubre. Enseguida, John, nos vamos a acercar hasta allí para hablar con ellos.
Pues antes lo que vamos a hacer es echar un vistazo a las carreteras y a las calles de Madrid. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en las carreteras.
Gracias, Jaime. Estaba pensando, y fíjate, hemos estado hablando antes de vacunas, de los mayores. El sueño de todos nosotros cuando cumplamos ya unos añitos, a partir de los 60 años más o menos, es pues vivir en un lugar con total independencia, sí, en libertad, sin renunciar a nada. Pero claro, ese lugar, dices, ¿existe? Sí, se llama Las Arcadias, el Encinar, Mónica.
Y nosotros lo vamos conociendo muy bien aquí en el programa. No es una residencia de mayores, John, ni tampoco una promoción de viviendas. Son apartamentos de alto standing con todo tipo de servicios, pues eso, para disfrutar de la vida con todas las atenciones, la seguridad y comodidades en un entorno único como es el Encinar de los Reyes, cerca de La Moraleja.
El lugar es precioso. Paqui Penella es la directora de Las Arcadias El Encinar, bonito sitio para trabajar. Desde su experiencia, Paqui, ¿qué es lo más valorado en Las Arcadias por los usuarios y sus hijos y sus familiares?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde mi experiencia, lo más valorado es el que están las personas que viven en el Encinar o en los edificios Arcadias, siguen estando en su casa. Eso para todos es lo más importante. Por otra parte, el poder compartir con personas de sus mismos intereses, de edades parecidas, el hacer actividades con ellos. Y luego también otra cosa que valoran muchísimo es saber que tener la tranquilidad de que tienen un equipo humano 24 horas con ellos que les van a ayudar a todas las gestiones de su vida diaria.
Claro, claro. Oye, Paqui, ¿hasta qué punto la opinión de los hijos es importante a la hora de tomar la decisión de irse a vivir a Las Arcadias, el Encinar?
Bueno, yo creo que esta decisión tiene que ser una decisión tomada por la persona que lógicamente va a ir a vivir a Las Arcadias. Pero los hijos les pueden ayudar a ver las ventajas de esta opción. Y la opinión es importante desde ese punto de vista. De todas formas, también insisto, desde mi experiencia de muchos años, los hijos están encantados, por lo mismo que los padres, porque ven que sus padres están en casa, en su casa, que están atendidos diariamente, que incluso cuando ellos, por lo que sea, por sus rutinas diarias, por su trabajo, por el ajetreo, no pueden estar todo lo pendiente que quisieran, pues saben que sus padres están bien atendidos y además independientes de haciendo las cosas que les gustan.
Claro, sí, sí.
¿Qué servicios vamos a poder encontrar ahí, en el Encinar, en Las Arcadias del Encinar?
Bueno, en el Encinar tenemos todo tipo de servicios. Tenemos vigilancia 24 horas, tenemos recepción, conserjería, restauración, mantenimiento, enfermería, spa, masajes. Bueno, tenemos de todo. Pero yo creo que lo que más les gusta también a las personas que viven en Arcadias es que muchos de estos servicios los pueden compartir, pues sobre todo el tema de la restauración con sus familiares. Es decir, sus familias pueden ir a comer con ellos, pueden comer con ellos en los comedores generales o incluso reservar comedores privados para cualquier tipo de evento. También claro, pueden estar con ellos en los salones. Y se me olvidaba que tenemos dos piscinas en, este, en el Encinar, una cubierta y otra exterior.
Bueno, que no hace falta, o sea, que Paqui siga, que ya nos ha convencido.
Sí. Paqui Penella, la verdad es que es un placer, directora de las Arcadias El Espinar.
Un placer.
Un lugar maravilloso para el resto de nuestra vida. Y ahora nos vamos a otro lugar. Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Buenos días, buenas tardes.
Nos vamos a Paracuellos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Por un plan industrial para Bimbo Paracuellos del Jarama. Este es el lema bajo el que se están concentrando a esta hora los trabajadores de la fábrica que va a ser cerrada por la dirección. Pues al no ser viable, según ellos, Mónica.
Eso es, tras 40 años funcionando y supone, lógicamente, bueno, pues el despido de 200 trabajadores directos, 75 indirectos, muchas familias, que se quedan sin su medio de vida. Y a las puertas de esta planta está Luis Rafael. Luis, ¿sigue esa concentración de los trabajadores?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aquí siguen a las puertas de la fábrica los 300 trabajadores, 200 de ellos, como decías, directos, que temen, bueno, pues quedarse en la calle a finales de este mismo año. De forma pacífica, sin incidentes, están transmitiendo ese mensaje. Hay que seguir luchando porque dicen que la fábrica es viable y la empresa también lo es si se acometen las inversiones necesarias. Hay familias enteras, Mónica, jóvenes que acaban de empezar casi en la empresa y también familias pues que llevan toda la vida aquí. Tengo aquí conmigo a Sonia y a Yolanda. Ellas llevan aquí 40 años trabajando. Imaginaos la de kilos de donuts y de pan Bimbo que habrán pasado por sus manos. Lo primero, me decías, Sonia, buenas tardes, que tú lo del currículum no sabías ni lo que era. Un poco, no sé cómo te sientes al saber la noticia.
Pues me siento muy apenada y triste, porque esto ha sido como un jarro de agua fría, porque ni me lo esperaba. Yo pensaba aquí que después de 40 años, pues mi jubilación la iba a ser aquí.
A ver, Yolanda, tu caso, ahora después de toda la vida aquí trabajando, no sé un poco cuál es a tu edad, no sé un poco cómo planteas esta...
Pues es que todo depende de lo que presente la empresa. Yo entiendo que hoy en día, legalmente, están avalados para cerrar en cuanto que no ganen lo suficiente, o quizá eso sería lo primero que había que abordar a nivel sindical y a nivel de altos del Estado, ¿no? Pero bueno, a nivel nuestro, pues yo tengo una edad, tengo 58 años, llevo 40 aquí y bueno, todo depende del final que den, ¿no? Porque yo entiendo que hay gente más joven que tiene unas circunstancias muy jodidas. Yo tengo familiares en empresas indirectas afectadas también. Y bueno, si hacen un plan de viabilidad, de jubilación en el que quedemos bien, pero si no, yo con 58 años, 2 años de paro, pues mejoro la
a ver dónde vas, ¿no? Bueno, pues esperemos que haya un acuerdo, sí. Un acuerdo por el bien de todos los trabajadores.
Es que
tiempo
para Cuellos del Jarama, no solamente para los que trabajan allí, los secundarios, los que están alrededor también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias, en este lunes 26 de septiembre, el último lunes de septiembre de este 2022. Un lunes en el que empezaban los colegios y ya nada más empezar empiezan también a su vez los primeros disgustos. Leo lo siguiente. Buenos días, Ramón. Me dirijo a usted como padre y como persona que fue joven una vez. El otro día me escribió usted diciendo que si mi hijo sigue así, no va a llegar a nada en la vida. Que sabe que no estudia mucho, que sale de fiesta, que bebe alcohol y que fuma marihuana. Obviamente no estoy contento, pero déjeme decirle que no todo en la vida es estudiar, que Fernando es un joven de 18 años y que hay cosas que se aprenden por prueba y error. Yo, o incluso un profesor, podemos ayudar a guiarle y a decirle lo que está bien y lo que está mal. Pero si algo tengo claro es que cuando mi padre me prohibía o me castigaba, lo único que conseguía era que hiciera a escondidas y que nuestro vínculo se fuese disolviendo. Así arranca un hilo de Twitter que ha generado debate. ¿Hiperprotección paterna o desprecio del docente? Hay opiniones variadas. Y tiene razón quien afirma que el chaval va torcido y eso exige decirle las cosas claras. Que la vida es dura y tan rápida que puedes descarrilar en cualquier momento. Sobre todo si vas ciego a porros o caminando por ella con poca cabeza. Pero yo quiero quedarme con otro detalle. La manía de algunos profesores, y esto viene de viejo, y de progenitores también, ojo, de utilizar la frase «no vales para nada, no vas a llegar a nada». Todos la hemos escuchado alguna vez. Y quienes teníamos la mente dispersa, o como decían entonces, pájaros en la cabeza, pues aún más. Incluso frases más duras, ¿eh? Como «su hijo es un vago que jamás hará nada, no vale para estudiar». Con los años, asentado en un trabajo que te hace meter más horas que cualquier docente, te dan ganas de ir a ver a ese profesor y decirle un par de cosas. Como que nada te ayudó aquella frase. En cambio, algunos sí se lo tomó como sentencia y visto el panorama jamás remontó. Por eso digo que ser profesor no es acompañar a quien va bien solo, ese ya va, sino a quien se despista o no encuentra el camino. Porque lo otro es ser un simple examinador. Pero sacar adelante a una persona que parece abocada al fracaso es la esencia del profesor. No lo digo yo, sino quienes se dedican a ello y han escrito al respecto. Por eso, no estando de acuerdo con todo lo que dice el padre, porque no se puede justificar todas las cosas, dejemos de humillar a un chaval de 18 años por muy cabra loca que sea. La solución pasa por asentar el futuro y no por sentenciarlo. Al fin y al cabo, si algo nos ha enseñado, es que en una vida, sea corta o larga, cabe en muchas vidas. Si hay algo difícil de describir, es un olor, ¿a que sí? Ahí estamos. Nuestra nariz es capaz de distinguir unos 400 olores de distintos olores que intentamos describir como buenamente podemos, casi siempre recurriendo a comparaciones. Algo huele a pocilga, o a flores, o a quemado. Pero hay personas que huelen mucho más que los demás. Tienen el sentido del olfato especialmente agudizado. Esto es lo que se conoce como hiperosmia. Y es justo lo que le ocurre a Joy Milne, una enfermera escocesa ya jubilada, que es capaz de oler las enfermedades. Lo cual recuerdas que te conté yo la historia la pasada semana. Las personas con Alzheimer le huele pan a centeno, según dicen. Las diabetes le huele a laca de uñas dulzona. El cáncer a setas. La tuberculosis a cartón mojado. Una peculiaridad que ha hecho que los científicos lleven unos años interesados en su nariz. En esa nariz de esta mujer que, según la propia Joy, en cuanto a olores está camino entre la del ser humano y la del perro. Joy huele mucho más que los demás. Después de 26 años de enfermera, tiene ahora 71... conoce los olores de las enfermedades perfectamente. El que mejor reconoce es el del Parkinson, porque, como te contaba yo la pasada semana, su marido, Leslie, murió por culpa de esta enfermedad. Ahora Joy, cada pocas semanas, viaja al Instituto de Biotecnología de la Universidad de Manchester para colaborar en una investigación relacionada precisamente con el Parkinson, la detección precoz a través del olor. Una enfermedad, una pandemia que los investigadores calculan, ojo, que en 2040 afectará a 14 millones de personas en todo el planeta. Aumenta la esperanza de vida y con ello aumentan también el desarrollo de ciertas enfermedades. Por eso voy a volver a la historia de Joy. Mi marido era médico, yo enfermera. Sentí un extraño olor cuando él estaba cerca. Era raro porque él no estaba sucio, se lavaba los dientes, se duchaba. Así que simplemente empezó a estar callado. Pero luego fuimos a una reunión de Parkinson y mi nariz simplemente pensó, vale. Joy Mill detectó un cambio de olor en su marido 15 años antes de que le diagnosticaran Parkinson. Un olor, como digo, muy particular que ella describía como almizcle, como la leche cuando se agria. Joy detectó que su marido había cambiado de olor corporal cuando tenía 30 y tantos años. Él, sin embargo, pues no podía oler nada, absolutamente nada. Perdió el sentido del olfato cuando aún no había cumplido los 30, fíjate la paradoja. Pero en aquella época pues no se les ocurrió pensar en esta enfermedad. Siguieron adelante con su vida y tuvieron 3 hijos. Al marido de nuestra protagonista le diagnosticaron Parkinson a los 45, cuando ya sufría temblores. La medicación los mitigó, pero no revirtió ese olor especialmente fuerte que emitía y que solo su mujer captaba. Leslie murió en 2015 y desde entonces Joy, como te digo, colabora con los investigadores para elaborar ese test que permita detectar la enfermedad a través de sus moléculas, del olor de esas moléculas. El Parkinson progresa de forma inadvertida hasta que acaban apareciendo los síntomas motores, ralentización de los movimientos, temblores, rigidez. Para cuando el médico está en condiciones de fijar el diagnóstico, entre el 50 y el 70% de las neuronas ya han sido destruidas. Por eso esta historia nos llamó mucho la atención y por eso te lo contamos el otro día, pero hemos querido profundizar más. Queremos hablar de ello con la doctora Rosa García Ramos, que es neuróloga del Hospital Clínica San Carlos, en Madrid. Doctora, cuenta esta enfermera con nariz portentosa que huele el Parkinson a todas horas, en el súper, en la piscina, en el aeropuerto. Pero claro, no dice nada porque sabe que es un médico quien debe informar de una cosa así. ¿Hasta qué punto hay gente con este superolfato, esta hiperosmia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, aquí lo característico es verdad que esas personas con un olfato extremadamente desarrollado son excepcionales. De hecho, además, llama la atención que una persona con un olfato extremadamente desarrollado haya detectado una enfermedad en la además que se pierde el olfato años antes, ¿no?, del diagnóstico de la enfermedad. Es verdad que la enfermedad de Parkinson, hay estudios muy preliminares, probablemente a raíz de todo de esta señora y su observación clínica, en la que se fue mirando diferentes componentes del sebo corporal. Y sí hay indicios de que parece ser que también cambian antes del inicio de la enfermedad de Parkinson y eso es lo que hace que le cambien los olores a las pacientes con Parkinson. Pero claro, no podríamos tener una persona con un olfato extremadamente desarrollado en las consultas o incluso animales que también lo pueden detectar. Habría que cuantificarlo y es lo que se está trabajando, ¿no?, en hacerlo de manera pues más automática, con pruebas reproducibles y que sean asequibles pues en la clínica.
De alguna manera todos hemos conocido en algún momento a alguien que tiene una capacidad olfativa extraordinaria. Yo tengo amigos sommeliers que tienen una capacidad tremenda, gente del mundo de la gastronomía.
Que la entrenan también, claro.
Eso iba a decir, que hay gente que lo entrena, pero luego hay gente que de manera natural, como quien sabe música de manera natural, tiene un olfato que dentro de todo es un drama, porque lo huelen todo y tampoco lo pasan tan bien.
Claro, y luego eso en personas en las que tienen ese don, pero luego también hay personas que tienen un olfato extremadamente exacerbado de manera patológica, por problemas nasales, por tal, tienen olores desagradables, huelen de manera anormal o desagradable olores que están bien, que son normales o que no son desagradables, ¿no? Pero es verdad que dar un número exacto de personas, ¿no?, que tienen esa habilidad, pues es muy complicado porque eso no está estudiado, pero sí es verdad que es un don que a lo mejor también mucha gente lo tiene y no es consciente de ello, ¿no? O sea que...
También demuestra que este cerebro nuestro y también nuestros sentidos que están interrelacionados son todo un universo por descubrir, porque claro, el hecho de que primigeniamente tuviéramos una capacidad olfativa que nos permitía sobrevivir cuando nos iban a atacar o poder cazar, ahora lo que nos puede permitir, cosas curiosas que pasan en la vida, es detectar el cólera, las heces, que dicen que tiene un olor como a pescado, en la diabetes la orina que huele dulce, o sea, cosas que muchas veces podrían salvar personas.
Hombre, por supuesto, y además, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es utilizar estas percepciones de gente excepcional o observadora para llevarlo a la práctica clínica, ¿no? Un poco lo que se está haciendo con estos pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? A través de esa percepción y ese descubrimiento, oye, pues vamos a estudiarlo, vamos a hacer caso y lo vamos a cuantificar o lo vamos a medir, a ver si lo podemos hacer de manera regular, ¿no? Porque también es verdad que se sabe que en el Parkinson pues, empiezan con aumento de la producción de sebo, la piel, hacen dermatitis seborreica antes del inicio de la enfermedad, ¿no? O sea, que al final todo es coherente y tiene sentido.
Hombre, no sé si es la pregunta para una neuróloga, pero sí es una pregunta para alguien que ve a los pacientes y que en ocasiones quizá alguno de ellos pueda tener hiperosmia, y es que esto puede provocar hasta enfados en la pareja, porque claro, alguien con esa capacidad de olfato puede desquiciarse y desquiciar.
Pues totalmente, ¿no? Porque imagínate lo que es tener un olfato tan exagerado. Es que al final la cantidad de olores desagradables o cantidad de... es el día a día, no hay que ser médico para saberlo. Pero bueno, al final también probablemente tengan habilidades positivas, ¿no? A lo mejor disfrutan más las comidas, tienen una percepción más fina de los olores, del vino, de los alimentos, ¿no? Porque al final el sabor depende también de la capacidad olfativa que tenemos todos.
Dentro de la neurología han tenido, me consta, mucha preocupación por las personas que precisamente con esto del coronavirus habían perdido el olfato y tenían que reeducarlo, ¿verdad?
Sí, sí, que ha sido muy... De hecho, se están haciendo estudios para ver cómo se puede volver a entrenar el olfato, ¿no? Porque al final hay una pérdida de todo el epitelio olfativo de la nariz, ¿no? Que es lo que pasaba, y en algunos pacientes es verdad que eran solo inflamación y lo recuperaban a lo mejor al mes o dos meses, pero hay pacientes que se han quedado de forma crónica y durante un año sin olfato. Entonces, bueno, pues tienes que empezar a entrenarlo, ¿no? A darle olores fuertes, poco a poco volver otra vez como a fortalecer todo ese sistema que ha quedado dañado.
De hecho, y esto lo cuento por algo que me ha pasado cercanamente, cuando tienes un recién nacido en casa, dicen que ponerle un muñequito, una mantita con el olor de su madre, es un relajante que no tiene comparación con nada.
Ah, fíjate, no lo sabía yo. No, pues, sí, pero tiene todo el sentido del mundo, claro.
Al final, no nos olvidemos, somos animales y como tales sí. Tenemos una cosa que se llama olfato y que nos podría servir mucho más de lo que imaginamos. Por eso queríamos hablar con Rosa García Ramos, neuróloga del Hospital Clínica San Carlos en Madrid, de este caso, de esta super olfativa, la hiperosmia que le ha permitido a una mujer detectar el Parkinson de su marido y ahora está ayudando a la ciencia. Gracias, Rosa García, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias a ti, adiós.
Pues a mí me huele aquí a la colonia de Gutiérrez, que se acerca. Ya.
Sí, bueno, te gusta, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Buena
sí,
Francia.
Sí, sí. Bueno, olemos bien, olemos bien.
Exactamente, claro, exactamente. Claro, claro, no hay nada como el jabón después de la ducha. Sí, sí. Es un olor maravilloso, ¿verdad?
Sí,
que ojalá inundara los transportes públicos. Bueno, vamos con el asunto que nos ocupaba hoy en los fósforos. Y que hemos recibido varias notas de voz en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en Cope. Y hablábamos de ese momento en el que te pillaron infraganti, te pillaron en un renuncio. Por ejemplo, a Vicente nos ha dejado esta nota desde Alicante. Justo el día que estaba enfermo, te pillaron.
Hola chicos de los fósforos, la peor pillada que he sufrido yo en mi vida fue el día que dije que estaba malo y que no iba a poder trabajar y coincidía con la tomatina de Buñol. Hola. ¿Cuál es mi sorpresa cuando en primera página me graba la cámara al primero y me graba en mi cara y me tiran un tomate y me vio toda la empresa? Así que imaginaron la pillada cuando tuve que decir el de recursos humanos que bueno, que me encontré un poco mejor repentinamente y me fui a la tomatina. Un saludo, chavales.
Ey, madre mía, qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte, sí, también la
tomatazo,
de Vicente, ¿eh? Que esté esa cámara ahí pendiente para sacarle y que le pueda ver todo el mundo. Bueno, Javi es pintor de rodillo y de brocha. ¿Eh? Y estaba justo pues empezando una reforma.
Bueno, yo soy pintor y era un piso que había una reforma integral total y estaba sin ningún tipo de muro. Eran como 140 metros cuadrados, todo diáfanos, y había cuatro columnas y ya está. Y lo que había era un váter, claro, pues uh-huh. Si tenía la necesidad de orinar o lo que fuera. De esto que en esa época todavía fumaba. Y me bajé por la mañana antes de entrar ahí, que si un cafelito, el café, cigarro. Entonces me entró un apretón así nada más subir. Digo, bueno, la señora no tiene que venir, que está con los niños en el cole. Buah, venga, no puedo más, voy a explotar. Pum, esto que me siento ahí. Y fue sentarme y a los 10 segundos... por la puerta. El váter en todo el medio que entrabas por la puerta y veías, me veías a mí ahí sentado, con unos ventanales que tenía eso un día, bueno, con una luminosidad, era, madre mía, menuda estampa.
Bueno, ya sabes cómo se llama la película, que es Juego de Tronos. En fin, pobre Javi, le pillaron en el peor momento. Bueno, y Elena, ¿cuándo la pillaron? Pues la pillaron yendo a los toros.
Nosotras este verano estuvimos en Los Toros, en Santander, y pensamos poner un cartelito en nuestra peluquería cerrado por cursillo. Menos mal que en el último momento decidimos no hacerlo, porque a la salida de Urdiales, que estuvimos esperándolo, porque nosotras somos de Alfaro y Urdiales es de Arnedo, pues nos pilló la televisión. En cuanto íbamos hacia el coche, a mi hermana, a mi cuñado y a mí, llegándonos WhatsApps, te he visto. No se puede hacer nada a escondidas, está claro.
Oye, ¿qué pasa con la televisión? Que siempre está ahí, justo,
siempre
para pillar a quien ha dicho que estaba haciendo otra cosa, ¿eh?
Es verdad,
bueno,
es
pobrecitos.
Verdad.
Mira, Gabriel. A Gabriel le pasó con bueno, pues nada, le dijo a sus padres que se iba con los padres de otro amigo, pero la verdad es que se iba con otros colegas.
En el año 90 le digo a mis padres que me voy con mi amigo Miguel y sus padres a la playa, cuando en realidad lo que hago es que me voy con unos amigos de cacería, más que de cacería, de huelga la ruta del bacalao a Valencia. Una chica que me gustaba, pues iba en el grupo y allí fui. En aquella época no había móviles, la mala suerte es que mi amigo Miguel, que se muere... La madre, el mismo día que llega a la playa, y nada, se vuelven otra vez a Zaragoza, y esa noche, pues, padres empiezan a llamarme, a buscarme, porque no sabía, claro, Miguel aparece allí, decía que yo ya no estaba allí, y yo de juerga en Valencia.
Madre mía, qué mala suerte. Ahí pillaron a Gabriel en un renuncio.
Pues sí. Mala suerte también es que en esta plena sequía Canarias intente retomar el pulso tras el paso de ese ciclón tropical, pero no es el único punto de España que este fin de semana se ha visto afectado por las lluvias torrenciales. Pilar García Muñiz, o no llueve o llueve mal. Las consecuencias de esta lo vais a hablar en unos minutos en Mediodía Cope, ¿verdad?
Sí, John, la verdad es que cuando todos estábamos pendientes de esa llegada del ciclón a las islas, así lo haría con más o menos fuerza, pues las tormentas han salpicado con fuerza este sábado y especialmente el domingo a toda la zona de Levante. Lo peor, pues un hombre fallecía esta madrugada en las cercanías de Murcia capital, además también de ocasionar graves desperfectos e inundaciones. Pues enseguida te cuento cómo están siendo pues estas horas de este lunes allí en Murcia y también en Canarias. No hay víctimas mortales en esta última comunidad, pero sí cuantiosos daños materiales, además de decenas de vuelos cancelados. En unos minutos lo contamos todo esto y mucho más en Mediodía Cope.
Antes, tu Cope más cercana, y mañana a las 6, aquí en Cope Herrera.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las imágenes que nos ha dejado el fin de semana en Madrid y no es agradable. El de una mujer conduciendo en sentido contrario por la R3 para evitar un peaje. Enseguida vamos a abordar a qué penas se enfrenta. Pero antes te quiero contar una historia positiva. La historia de Mari Carmen Sá. Tiene 48 años y jamás va a olvidar el día en el que notó que no podía respirar y perdió la consciencia. Pero, aquí viene lo bueno, su hermano estuvo rápido y utilizó un desfibrilador que le salvó la vida a Mónica Álvarez.
Así es, John. Mari Carmen es una de las 30.000 personas afortunadas que cada año salvan su vida por tener cerca un desfibrilador, porque cuando el corazón falla, siempre lo decimos aquí, el tiempo de reacción es vital. Y desde que se pide ayuda hasta que esta llega, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales.
Sin duda alguna. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Casos como el de Mari Carmen hay muchos, por desgracia, cada día, pero no todos tienen este buen desenlace, desgraciadamente. ¿En qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores, Adolfo? Yo me avanzo ya diciendo que me da a mí que en todos.
Efectivamente, en todos. Cuando realmente hay cerca una persona que puede tener un infarto, que puede ser en cualquier sitio, en nuestra casa, empleados en nuestra oficina, clientes... Bueno, pues un desfibrilador es lo que salva, porque claro, a partir del minuto número 4, ese corazón empieza a estar, ya lleva tiempo parado y el cerebro empieza a dañarse. Con lo cual es importantísimo que podamos dar esa corriente para que esas células que están sin paradas o están de alguna manera fibrilando puedan volver a su sentido y que pueda mandar sangre y pueda dar oxígeno al cerebro y que cuando lleguen los servicios de emergencias ese cerebro no esté muerto. Con lo cual yo recomiendo que esté en muchos sitios, pero por ejemplo comunidades de vecinos, en nuestras propias casas, en sitios de deporte, empleados, donde en talleres, en lugares donde realmente haya un grupo de personas que están tiempo y que pueda ocurrir, que de hecho ocurre 30.000 muertes al año, que estamos hablando y no es poco, ¿eh?
Desde luego. Adolfo, ¿cómo funciona el desfibrilador en concreto el vuestro, el de Protege tu Vida?
Pues mira, es un desfibrilador semiautomático, realmente pesa menos de un kilo, es decir, muy manejable, siempre recomendamos que también se lleve a cualquier lugar que vayamos de vacaciones, pero sobre todo es que habla, es que te dice lo que hay que hacer. También es verdad que cuando le vemos a emergencias, sabiendo que tienes un desfibrilador, ellos te van a indicar, ¿no? Pero habla, te dice dónde hay que colocar los electrodos y en segundos lo has puesto. Si es necesario, te va a decir que aprietes un botón, que es el de la descarga, y si no, se va a quedar analizando, pero no va a hacer nada. Con lo cual, es súper fácil que podamos utilizarlo y que podamos salvar esa vida, nuestra vida, la de un ser querido, la de un empleado, la de un cliente. Es muy fácil teniendo el desfibrilador.
Además, no hace falta tener patologías cardíacas, porque nadie está a salvo de sufrir un paro.
No, o sea, de hecho, las enfermedades congénitas de corazón son enfermedades que muchas veces no se averiguan, porque nadie se hace un análisis del corazón si no lo tiene mal, ¿no? Y luego también todos los factores externos, colesterol, la tensión alta, que realmente provocan que haya un paro en cualquier momento.
Adolfo, ¿dónde podemos conseguir el desfibrilador y qué ventajas tienen todos los oyentes de COPE?
Pues mira, nos llamáis diciendo que sois oyentes de COPE y vais a tener ya directamente un 30% de descuento. Además de que vamos y os lo explicamos, muy importante. Y también vais a tener un regalo que es antiasfixia, es decir, ante un atragantamiento, cómo actuar rápidamente para que ese cuerpo extraño, normalmente comida, se pueda sacar y que esa persona no quede atragantada. 30% y el antiasfixia de regalo llamando al teléfono gratuito que Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, llamad 900-730-061.
Lo voy a repetir yo ahora, Adolfo, porque es importante proteger tu vida. Protege tu Vida, así se llama, y se puede conseguir se puede comprar en el 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias.
Ahora nos subimos al coche, pero con cuidado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital. Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5.000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Necesitas cancelar tus deudas? Abogados para tus deudas.es. Cancelamos tus deudas por lo legal, desde casa y con un abogado experto a tu disposición. Entra en abogados para tus deudas.es y cancela.
Abogados para tus deudas.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te desesperas viendo a tus padres una pensión pírrica después de trabajar toda la vida? Bueno, pues para ti, tu hipoteca y demás gastos, si te resulta difícil ayudarles, hay una solución. Mónica Álvarez te explica cómo puedes echar una mano.
Sí, John, planteales una nueva solución, convertir su casa en una fuente de liquidez. Así es, gracias a la hipoteca Enversa Óptima. Ellos van a poder recibir hasta el 45% del valor de su vivienda para mejorar su calidad de vida. Y lo mejor de todo es que no pagan nada y la casa sigue siendo suya. Pide ya un estudio personalizado, gratuito y sin compromiso. Y ya está, fíjate, van a poder sorprenderte las cantidades que van a poder recibir. Infórmate gratis en el 970-70-77 o visita optimamayores.com.
Hasta 7 kilómetros en sentido contrario. 7 kilómetros, ¿eh? Esto es lo que ha recorrido una conductora en la R3 durante varios minutos. ¿Por qué, Mónica?
Bueno, quería evitar un peaje en Arganda del Rey, por lo que hizo la maniobra con plena consciencia, poniendo en grave peligro no solo su vida, sino la de los otros muchos conductores.
Joaquín Torres es abogado de Legalcar. Joaquín, ¿a qué penas o multas se enfrenta esta conductora por esa barbaridad?
Se le castigan al 380 a 6 meses o 2 años de privación de derecho a conducir. Bueno, eso son de prisión y de retirada de carnet sería de 1 hasta 6 años. Y en el caso de que entendiese la Guardia Civil que hay un desprecio manifiesto para la vida de los demás, pues ya se estaría encontrando con una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 12 a 24 meses.
Claro, no ha dado positivo ni en alcohol ni en drogas, por lo que efectivamente parece que ella hizo la maniobra, o no, parece no, hizo la maniobra con plena consciencia. Esto agrava, ¿no?, aún más la situación.
Bueno, lo que tengo entendido por la Guardia Civil es que efectivamente ella manifiesta que lo que no quiere es pagar el peaje y por lo tanto lo hace con una desprecio, para mi modo de ver, a los más elementarios números de precaución, porque básicamente se da la vuelta a una carretera que ella sabe perfectamente que no puede ir, está yendo en dirección contraria y lo hace, como habéis dicho al principio, nada más y nada menos que 7 kilómetros. Por lo tanto, a mi modo de ver, sí, efectivamente es evidente la conducción temeraria.
Yo no sé si cambia algo el tipo de pena, que ella es marroquí, quiero decir que no es española.
No, lo único que sí que tengo por las últimas noticias que me ha llegado es que, bueno, la han dejado en libertad. La dificultad va a ser luego, pues si ella es residente de marroquí, en poder citarla para el juicio que a la que se enfrenta. Pero no, que la condena al mismo.
Sí, ¿y que no haya habido accidente, que no haya habido ningún accidente, ningún herido?
El que no haya habido ningún herido no significa que no haya habido un peligro para terceras personas. Por eso yo entiendo que también la Guardia Civil lo que está solicitando es ayuda, pues, para hacer grabaciones de personas que se hayan podido encontrar por el camino, porque entonces ahí es la diferencia que hemos hablado antes del castigo de 1 a 2 años de pena de prisión a saltar de 2 a 6. Entonces, el que haya habido accidente o no haya habido accidente, lo único que podría haber sumado sería, pues, dejar mucho más evidente el desprecio, claro, manifiesto, y luego, pues, los posibles delitos de lesiones y de daños que pudiera haber ocasionado.
Pues Joaquín Torres, abogado de LegalCar, gracias por las aclaraciones técnicas, jurídicas, que siempre es importante, más allá de que la barbaridad es de perogrullo. Todos sabemos que lo que ha hecho es una auténtica barbaridad. Joaquín, un abrazo.
Igualmente, saludo, gracias.
Ahora ya lo sabes, llega Mediodía COPE para contarte lo que sucede en España y en el mundo. Y mañana otra vez aquí, a la carga, en Herrera en COPE. Es la una.